Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
Pues seguimos en Mercado Abierto, estamos en este espacio del programa con gestores de fondos. Inauguramos temporada en esta sección en concreto de la mano de uno de los mejores gestores españoles este año, en el que bate ese 11% aproximadamente que acumula a estas alturas del ejercicio el IBEX 35. Nos acompaña José Ramón Iturriaga, socio de Avante y gestor de fondos en esta firma como el Spanish Opportunities, el histórico Cabango Delta, Kalahari o Avante Sector Inmobiliario. ¿Qué tal, José Ramón? Bienvenido, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Rocío? Buenas tardes.
Bueno, enhorabuena con el comportamiento, sobre todo del Spanish Opportunities, ¿no?, de este ejercicio. Bate al IBEX con este fondo porque el rendimiento más o menos es, para el fondo, del entorno del 17%. No sé si espera que siga soplando el viento a favor, que el mercado está alcista incontestablemente, va a seguir así, y no hay razón para pensar en un giro.
Bueno, yo creo que lo que hemos visto últimamente pues apoya, o sea, hemos visto un cambio de marea, ¿no?, en las bolsas en los últimos meses. Hemos visto un cambio de marea que se ha producido con la normalización de los tipos de interés, y eso ha hecho que, bueno, pues que de un tiempo a esta parte las valoraciones vuelvan a importar. Nos pasamos mucho tiempo en el que las valoraciones no importaban, que ha sido la travesía esa en el desierto para los stock pickers, me refiero, para los que hacemos selección de valores de tipos de interés extraordinario, de un entorno de tipos de interés extraordinariamente bajo, donde lo único que lo hacía bien en bolsa eran las compañías más ligadas a crecimiento, sobre todo las tecnológicas y compañías asimilables a tecnológicas. Y sin embargo, bueno, pues desde que los tipos se normalizaron hace ya pues casi 3 años, pues hemos vuelto a levantar cabeza, ¿no? Pues de cierta medida lo podíamos dar un titular, es que los viejos roqueros seguimos vivos, ¿no? Los que nos dedicábamos a hacer stock picking, que algunos nos habían enterrado por adelantado, bueno, pues llevamos unos años, ya 3 consecutivos, que lo estamos haciendo bien. Este año parece que la bolsa española pues es de las bolsas europeas que mejor lo está haciendo, y bueno, yo creo que los motivos que hay detrás para ese mejor comportamiento, que son fundamentalmente que se están alineando la macro, la micro, las valoraciones, y el hecho de que nadie tiene bolsa española. Entonces yo creo que es en la cuadratura del círculo, o sea, que eso no se puede pedir más. O sea, si tú tienes la macro acompañando, que eso lógicamente se traslada a los resultados empresariales, valoraciones que siguen siendo muy atractivas y que muy poca gente está subido a esta ola, pues yo creo que a esta ola todavía le queda bastante.
Bueno, ahora toca de nuevo comenzar a cambiar el signo o darse la vuelta a la tortilla en materia de tipos de interés. Ya hemos visto aquí en Europa una primera bajada, ahora se espera para la semana que viene, entiendo, una segunda, no sé cuántas más. Este cambio de paso, ¿cómo se conjuga en este escenario optimista que nos plantea?
Ahora, yo creo que es bueno que los tipos de interés bajen, o sea, yo creo que los tipos de interés van a bajar, pero lo que podemos descartar es que vuelvan al nivel absurdamente bajo en el que estaban anteriormente. O sea, los tipos llegaron a unos niveles absurdamente bajos porque las circunstancias así lo requerían. Estábamos en unas circunstancias extraordinarias, hemos vivido en una circunstancia extraordinaria demasiado tiempo. Empezó esto, pues no podemos remontar si quieres hasta el 2008, y luego hemos ido concatenando crisis tras crisis, pero luego, bueno, la última fue la del COVID, que se sumó luego la guerra de Ucrania con el repunte de las materias primas, los cierres de los cuellos de botella, etcétera, etcétera. Pero últimamente ya hemos vuelto a los manuales, ¿no? O sea, nos hemos pasado un periodo muy largo donde lo que estaba pasando, tipos de interés negativos, comportamientos un poco extraordinarios de los distintos activos, y ahora ya hemos vuelto al manual. Que bajen los tipos de interés 25, 50 o un punto porcentual no cambia la película, todo lo contrario, lo que va a seguir es alimentando en términos macro economías como la española, que lo que estamos viendo es que con algo de justicia poética en los últimos tiempos, pues son las economías meridionales, las del sur de Europa, las apestadas PICs, ¿no? Utilizando ese acrónimo horroroso que acuñó el Financial Times pues en la crisis financiera del 2012, pues las que lo están haciendo mejor. ¿Por qué lo están haciendo mejor? Porque, bueno, ha habido un cierto cambio de paradigma económico en el mundo post-COVID, después del COVID, y la gente lo que quiere es pues aprovechar el tiempo, ¿no? Disfrutar el tiempo, carpe diem, YOLO, ¿no? Como dicen los anglosajones, you only live once, solo se vive una vez. Entonces, bueno, pues eso, lógicamente España es una de las economías que más se beneficia de eso, porque eso redunda en la recuperación del turismo, que habrás estado viendo las cifras y estamos en año récord sobre año récord, que fue el año pasado, y el ladrillo, que es muy importante. O sea, que lo que estamos viendo es que la economía española es de las que está ahora volando claramente con dos motores, ladrillo y turismo, y apoyado en un sector exterior que también lo está haciendo muy bien. Entonces, bueno, es una economía que se ve beneficiada en estas circunstancias, y eso se traslada pues a muchas de esas compañías de que tienen más exposición a la economía real, que son las que componen el índice español. O sea, el índice español tiene muy poca tecnológica, por no decir ninguna, pero sin embargo sí tiene mucho banco, sí tiene mucha inmobiliaria, sí tiene mucha compañía ligada al ciclo, las distintas versiones del ciclo, y eso es lo que ahora lo está haciendo bien. Y las valoraciones, el punto actual de partida de valoraciones, yo creo que sigue apoyando que lo siga haciendo bien.
Bueno, hay mucha reflexión que hacer, ¿no? En estos dos grandes ámbitos que ha citado, que son el ladrillo y el turismo, ¿no? Porque hay que plantearse, por ejemplo, en el tema del turismo, si lo que importa es el número, si son las cifras, ¿no? O otras cosas, porque hay mucho debate en torno al turismo y demás. Pero ya que citaba a la banca y al mercado español, que, bueno, el IBEX 35 es un índice muy bancario. Y tenemos esos ese ciclo ahora de bajadas de tipos, que veremos cuántas se producen. Le viene menos mal a la banca, aunque no le preocupe, por lo que veo, demasiado ahora, de momento.
Bueno, los bajen los tipos...
Menos bien, quiero
menos
decir.
Menos bien, sí. En pura teoría no le viene tan bien a la banca. Lo que pasa es que hay que entender primero que el apalancamiento que tienen a las subidas no es la mismo que no es el mismo que tienen a las bajadas. Los bancos cuentan con palancas para cubrirse en el entorno de bajadas de tipos, que son las carteras de bonos, las famosas carteras ALCO de los bancos. Y luego, y es lo que estamos empezando a ver ahora, empezamos a ver tímidamente en los resultados del primer trimestre, en el segundo trimestre ya ha sido más claro, los balances después de 14 años contrayéndose el balance, o sea, contrayéndose el tamaño de su activo, el volumen de préstamos que tenían concedidos, llevan 14 años contrayéndose, que es algo inédito, algo absolutamente extraordinario, pues empiezan a crecer. Entonces, bueno, ese crecimiento de los balances va a compensar, o está compensando, o puede compensar ese peor entorno de tipos de interés, que en cualquier caso tampoco va a ser un entorno extraordinariamente malo. O sea, los bancos con tipos de interés cortos al 2,5 y tipos largos al 3,5, que es más o menos donde puede acabar esto, son felices. Son felices porque ganan mucho dinero en un momento donde, pues, en las otras líneas, no solamente el margen, sino la línea de comisiones, un entorno que eso quiere decir que la economía va bien, pues va a seguir alimentando mucho, y sobre todo, y es lo que seguimos viendo, la mora ni está ni se la espera. Entonces, bueno, eso lo combinas con unas valoraciones que siguen siendo muy baratas. O sea, básicamente los bancos están cotizando por debajo de 7 veces beneficios, por debajo de PER 7, con rentabilidades por dividendo en agregado el conjunto del sector de el 8-9%. O sea, eso es un soporte por valoración clarísimo en un entorno de rentabilidad que ya está claramente en doble dígito, ¿no? Que era lo que se les echaba en cara estos últimos años, ¿no? Que tenían una rentabilidad por debajo del coste de su capital. Ahora ya no, ahora ya tienen rentabilidades por encima, y esa rentabilidad es sostenible en este entorno que te acabo de describir.
Ahora, echando la vista atrás, bueno, en los últimos meses estar en banca pues le ha permitido dibujar sonrisa, ¿no?, en la cara, pero se ha sufrido mucho anteriormente. Echando la vista atrás, ¿se arrepiente de esa concentración en el sector financiero aquí en España? ¿Ha podido ser un coste de oportunidad?
Bueno, yo creo que no. O sea, yo creo que al final la forma que tengo yo de hacer las cosas, la forma que tengo de seleccionar de valores, al final lo más difícil es mantener la convicción y mantener la paciencia y esperar a que el mercado te dé esos retornos. Lo que estamos viendo ahora es que te los acaba dando. O sea, yo creo que los que se tienen que estar arrepintiendo, sobre todo con lo que ha pasado estos 2-3 últimos años, es los que han hecho de no invertir en bancos su modo de vida, ¿no? Que también hay colegas míos que han dicho que es un sector que no es invertible. Entonces, bueno, yo estoy encantado que sigan pensando que es un sector que no es invertible, y yo me seguiré llevando pues los dividendos del Santander del 9%, del 8% de Caixa, casi el 8% también de Bankinter. O sea, que estos bancos de esta calidad en este momento del ciclo te estén pagando esta rentabilidad por dividendo, yo creo que es el síntoma más evidente del atractivo que todavía ofrecen.
¿Sabadell lo tiene? ¿Lo tiene en cartera?
Sí, tengo todos.
¿Y esperará a echar números, entiendo, al final para decidir en el tema de la OPA?
Bueno, yo creo que vamos a ver, o sea, lo de la OPA va un poco para largo, y yo creo que ahora se mueve más en función de lo que haga la acción del BBV. O sea, yo creo que en general las acciones bancarias tienen el viento de cola. Lo hemos visto en los resultados que han ido publicando, que han ido batiendo claramente las previsiones. Yo creo que van a seguir en esa línea. Yo creo que es importante lo que te acabo de comentar, de que estamos viendo que los balances empiezan a crecer. Es algo que muy poca gente tiene modelizado, el impacto que tiene, porque llevamos mucho tiempo sin ver que el balance, ¿no? Tradicionalmente los balances de los bancos crecen con la economía. O sea, ¿cómo crece el volumen de préstamos que hay en el sistema? Pues con la economía. O sea, básicamente tiene una ligazón muy importante con la evolución de la economía. Lo que pasa es que llevábamos muchos años de desapalancamiento del sector privado, que eso lógicamente ha tenido su reflejo en el balance de los bancos. Ahora eso ha cambiado, y eso es lo que tiene que hacer también cambiar un poco el tranco a los agentes financieros, a la comunidad financiera, y que vean los bancos con otros ojos.
Más allá del sector financiero, renovables, por ejemplo, hoy justo es un día en el que están rebotando Solaria, sí, o Acción Energía Renovables, pero cierto es que son los farolillos rojos este año dentro de la bolsa española. ¿Qué está pasando con estas compañías? ¿A estos niveles son una buena oportunidad? Porque he visto que en cartera sí que tiene una, que es Greenergy, ¿no?
No, tengo Greenery, Solaria y Acción Energía. Ha sido el gran cambio que he hecho en el fondo este último año. O sea, que ha sido el, sabes que, bueno, suelo mantener mucho tiempo las posiciones, pero también voy cambiando cosas. Y bueno, esto ha sido el cambio que he hecho en los últimos 6 meses. Ha sido incorporar a la cartera el sector de energías renovables, precisamente porque es el farolillo rojo. O sea, por ese peor comportamiento relativo últimamente, ahí yo creo que ha surgido la oportunidad, aparece la oportunidad. Lo que ha estado o lo que ha motivado ese peor comportamiento ha sido fundamentalmente la combinación de precios de la energía, que bueno, ahora han recuperado y están otra vez a niveles normales, pero nos hemos pasado muchos meses de este año con precios de la energía prácticamente cero o extraordinariamente bajos. Un entorno de tipos de interés que ha sido más alto del que se esperaba, porque los tipos ahora están bajando, pero han tardado más en bajar de lo que se esperaba. Y luego que esto se ha traducido en el que en el sector no se firmaban PPAs, ¿no? Como no se firmaban acuerdos de PPA, acuerdos de venta a plazo a un precio predeterminado, pues ha habido un poco de estas compañías, ha sufrido un poco de zozobra, esa zozobra que tú apuntabas ahora hace un momento. Entonces, bueno, yo creo que eso está cambiando, ha cambiado en este verano, ha cambiado. Era previsible que cambiara, o sea, igual que los tipos de interés no se podían mantener en negativo para siempre, aunque estuvieron mucho tiempo, pues tampoco tenía mucho sentido que el precio de la luz fuese cero, porque si el precio de la luz es cero, pues cierran las compañías eléctricas y entonces pues no podemos emitir este programa porque no hay luz. Entonces es algo que yo creo que se entiende, o sea, el precio de la luz no puede ser cero, los tipos de interés en algún momento iban a bajar y los PPAs pues iban a estar ahí. Además, ha sido un sector donde antes del verano se han producido lío corporativo, ha habido grandes operaciones de private equities, de los private equity señeros, los Brookfield grandes de la vida, los CVC Brookfield de la vida, comprando grandes compañías de renovables, pero lo que están comprando ya no es megavatios, ya lo que están es comprando las compañías instaladas que tienen capacidad de desarrollos de greenfields, o sea, de desarrollos de más megavatios. Lo que quieren comprar son compañías con capacidad de seguir instalando más megavatios, y eso es porque, bueno, están viendo que es un sector que lógicamente pues tiene el viento de cola, y poder comprar en el mercado cotizado, que bueno, pues lo que estamos viendo, ¿no? Es un mercado que en el que puede el corto plazo, o sea, lo que puede son las noticias en el corto plazo. El mercado está, y yo creo que esto lo hemos hablado alguna vez, por cada vez mayor peso de los algoritmos, de la gestión pasiva, pues cada vez está pesa mucho más el corto plazo, y somos muy pocos los que somos capaces de levantar la vista y mirar un poco más allá. Bueno, pues el caso de las renovables es un ejemplo de lo que está pasando ahora. Yo creo, bueno, a medida que se normalicen pues como ya se ha normalizado el precio, como ya están empezando a bajar los tipos, ya ha salido Solaria ayer firmando un PPA con la compañía japonesa esta de que va a montar un centro de datos en Puerto Llano, pues esto ya está volviendo a la normalidad y bueno, pues esas son las razones por las que hoy están teniendo el comportamiento que están teniendo hoy las renovables cotizadas.
Hacia donde todo el mundo ha estado mirando últimamente ha sido tecnología y ahora de ahí están llegando algún que otro susto, ¿no? Aquí en España ya hemos dicho que no hay valores representativos prácticamente. Europa está años luz de Estados Unidos, que es donde está claramente el foco. ¿Cuál es su visión del punto en el que está la tecnología? ¿Estas compañías en las que todos estamos pensando valen lo que se paga por ellas?
Bueno, yo creo que eso es muy difícil de saber. O sea, es muy difícil saber si la revolución que es la inteligencia artificial generativa, que yo no soy negacionista de la inteligencia artificial ni mucho menos, creo que sí lo va a ser. Lo que es más difícil es saber cómo se va a cuantificar eso, ¿no? Cómo se va a trasladar a la cuenta de resultados. Y lo que hemos visto con Nvidia estos últimos días, yo creo que es muy significativo, porque es la compañía que sí va a cuantificar o que sí está cuantificando ya todas esas ingentes inversiones en centros de datos. Es Elia la que se lo lleva o la que mete la cuchara, ¿no? Porque lógicamente es la que vende los chips, ¿no? Es como la fiebre del oro, quien fabricaba las palas y los picos. Pues Nvidia es la fabricante de palas y picos en la fiebre de la inteligencia artificial. Pues ya estamos viendo que el mercado está empezando a dudar de si lo que ha puesto en precio ya es excesivo, ¿no? Pues si eso está pasando ya con Nvidia, yo creo que eso nos debería invitar a una reflexión de si el comportamiento no solo de Nvidia, sino del resto de compañías que al calor de la inteligencia artificial han tenido ese comportamiento tan extraordinario, pues no se han podido pasar de frenada. Y el problema es que en los grandes índices globales y desde luego los índices americanos, el problema es un problema de concentración, de riesgo. Son muy pocos nombres los que pesan mucho en estos índices, ¿no? Que tienen muy poca diversificación.
Bueno, pues veremos qué va ocurriendo. Siempre se nos queda corto el espacio con José Ramón Iturriaga, socio y gestor de Avante. Ha sido un placer. Hasta la próxima. Muy buenas tardes.
Encantado.
Mercado abierto.